minutos un tema que comentamos ayer que tiene que ver con el sistema educativo en la provincia de Río Negro, la vuelta a clase, evaluación y continuidad pedagógica han sido los ejes de trabajo que se ha planteado el ministerio. Sabemos que se ha trabajado o se está trabajando, no sé si ya está definido un protocolo de vuelta a clase y hace un par de días, bueno, la gobernadora Arabela Carreras junto a la ministra de Educación local estuvieron hablando precisamente sobre el tema con el ministro nacional Nicolás Trotta. La tenemos en línea a la ministra Mercedes Jara Tracha, ministra de Educación de la provincia de Río Negro. ¿Cómo le va, ministra? Buen día.
Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allá por la comarca bolsonera?
Y hoy tenemos que decir con lluvia, mucha lluvia, pero expectantes, desde luego, porque, bueno, como cada lugar del territorio nacional, con la expectativa de comenzar a revivir, se podría decir, o comenzar a transitar de nuevo, mejor expresado, en esta situación que nos tiene, bueno, un tanto confundidos, podríamos decir, ¿no?
Claro. Ustedes están ahora en situación todavía de asco, ¿no? De aislamiento, ¿no? De distanciamiento por ahora.
Claro, queremos ingresar a la situación de distanciamiento, lo que pasa que por estas cosas que suceden con las determinaciones, en este caso fue a nivel nacional, a partir del decreto, se
Claro.
ha mencionado no por ciudad, sino por departamento.
Departamento,
El
claro.
Bolsón es parte del departamento de San Carlos de Bariloche, entonces nos caben las generales en el caso de Bariloche, pero la situación con Bariloche es distinta, ¿no? Y esto es lo que se ha pedido, creo que la gobernadora lo ha pedido, lo pedirá hoy, que tiene la reunión con el presidente, y también lo ha manifestado desde luego el intendente local.
Tal cual. Sí,
Vamos a
la verdad
educación,
que
ministra.
vamos, vamos, vamos. Vamos al tema que nos convoca.
Hemos hablado días atrás con un funcionario, con Adrián Carrizo del Ministerio, acerca de el protocolo. Fue previo a la presentación, lo tuvimos como primicia acá en Radio Nacional. ¿Ya está definido ese protocolo de comienzo de clases o de vuelta a la escuela, mejor dicho?
En realidad no está definido en su líneas más, en la letra chica, digamos. Tenemos algunas definiciones en relación a algunas cuestiones que tenemos que cumplir para esa vuelta a clase. En este momento estamos trabajando con reuniones permanentes con el Ministerio de Salud, que es quien nos está aprobando determinados protocolos. Ya pudimos avanzar en algunos protocolos en relación a lo que significa acá en la administración central, en principio con mesas de entrada y el personal administrativo del ministerio. Y mientras tanto seguimos avanzando a paso firme, ya empezamos a empezar a caratular algunos expedientes para las compras de algunos insumos básicos que vamos a necesitar para la vuelta a clase. Y estamos analizando, bueno, las dos dimensiones, una es la edilicia y la otra es la pedagógica concretamente. En la pedagógica, fundamentalmente, por lo menos las primeras hipótesis que estamos trabajando, es la vuelta en la medida de las posibilidades y obviamente cuando el Ministerio Nacional y el Ministerio Provincial así lo crean prudente, empezar a pensar fundamentalmente en los grados de terminalidad, es decir, empezar a pensar en los séptimos, en los quintos y sextos años de la escuela secundaria. Y después, bueno, obviamente vamos a tener que mantener esta cuestión de la presencialidad y la virtualidad, es decir, una alternancia entre uno y otro, porque la exigencia es el aislamiento, o, perdón, el distanciamiento, ¿no es cierto?, de 2 metros, eso nos indica que, bueno, vamos a tener que contar con menos cantidad de estudiantes en las aulas y en la circulación, ¿no es cierto?, por los establecimientos educativos.
Y ministra, cuando hemos hablado justamente de la alternancia, uno de los temas, imagino que habrá otros y ustedes deben tener en agenda otros, pero uno de los temas que surge así a primera vista es el de la situación de los padres o de la familia, ¿no? Que están queriendo o saliendo de esta situación de pandemia, comienzan las clases y bueno, se tendrían que quedar con un día sí, un día no, o una semana sí, un día, una semana no. ¿Cómo imaginan que se puede resolver esto?
Yo creo que vamos a tener que sentarnos con también con los distintos estamentos sociales y tenemos que tratar de llegar a aquellos acuerdos posibles en este marco particular. La verdad que es un escenario totalmente inédito para nosotros. El comienzo de clases el 2 de marzo era un comienzo de clases con jornadas con los chicos de 4 horas o de 8 horas, dependiendo de las escuelas. Y bueno, tenemos que pasar a una instancia totalmente inédita. Creo que incluso socialmente vamos a tener que encontrar aquellos mecanismos que permitan o faciliten esto. La verdad que va a ser complicado, es una situación compleja e inédita y bueno, le tenemos que encontrar entre todos cuáles pueden ser los mejores mecanismos y sobre todo también trabajar mucho con las familias, con los grupos convivientes de los niños, las niñas, los estudiantes, para ver también bueno, cómo ir, ¿no es cierto?, entre todos pensando, digamos, esta vuelta a clase y que de alguna manera también se asegura que la habitar los edificios escolares realmente sea con las posibilidades. Obviamente sabemos que el virus se contagia de persona a persona, pero bueno, dentro de los establecimientos tenemos que cumplir determinadas pautas que esperamos que esas pautas, por lo menos desde el edilicio, mitiguen o de alguna manera no permitan la circulación del virus. Pero obviamente esto nunca lo vamos a saber y puede ser que se presenten situaciones de circulación viral en los establecimientos. Creo que hay algunas localidades mucho más seguras, hay localidades donde hace muchos días que no hay circulación viral, que no hay casos. Entonces esto nos va a permitir trabajar con más holgura y en otros lugares no. Entonces, bueno, vamos a ir viendo también cómo se presenta este panorama, así como vos decías. Bueno, ahora se determinó por departamento estar en ASPO o en DISPO, y bueno, ahora tendremos que ver también en el tema educativo cómo vamos avanzando, ¿no?
La reconversión o el rediseño, podríamos decir, como elemento evaluativo, forma parte casi esencial del sistema educativo o de la educación. ¿Qué cosas o de qué forma cree que se puede reconvertir la educación, en términos generales estoy hablando, a partir de toda esta experiencia que hemos vivido, tanto docentes, familias, alumnos?
Tenemos un desafío muy importante y una oportunidad muy importante. Creo que el sistema educativo va a tener definiciones diferentes. Nosotros estamos ya armando toda una línea de trabajo en relación a la priorización de contenidos, pensando que tenemos que ver no en cantidad, sino en calidad de contenidos, como para poder, ¿no es cierto?, dar determinados marcos que produzcan, ¿no es cierto?, aprendizajes realmente significativos. Y en eso estamos trabajando, porque de alguna manera vamos a pensar que lo que se trabajó durante todo este tiempo, que de hecho sabemos que los docentes y los estudiantes han estado, ¿no es cierto?, continuando con su proceso educativo, con la situación obviamente de contexto en el que se dio, no vamos a desconocer, no era el contexto de diario, de todos los días, en la clase y en la escuela, con la interacción, ¿no es cierto?, que conocíamos nosotros, es otro tipo de interacción y por lo tanto, digamos, otro tipo de aprendizajes diferentes. Yo escuchaba estudiantes donde, bueno, sí, el docente no me explicó tanto, pero llamé a mi compañera y nos pusimos y entre los dos sacamos el práctico adelante, ¿no? Entonces, antes por ahí esa dependencia solamente de que es el adulto el que tiene el conocimiento y los chicos han encontrado que pueden encontrar otras formas de aprender, que es también entre pares y con otros y con otras herramientas. Entonces, creo que esto es lo que nosotros como docentes nos tiene que interpelar. Tenemos que pensar prácticas nuevas y formas nuevas de pensar, digamos, nuestras prácticas docentes cotidianas.
Uh-huh. Y con esta forma de relacionarnos que hoy la estamos utilizando a modo de alternativa dentro de la emergencia, ¿cree que se darán nuevos formatos, nuevos íconos de vinculación en la escuela futuro?
Yo creo que muchas de las cosas que se están haciendo ahora vinieron para quedarse, porque de alguna manera todo este tema de las tecnologías de la informática y la comunicación han sido, hace años que nosotros venimos formándonos en esto, y creo que, bueno, la verdad que el momento dijo, bueno, ahora apelen a todos esos conocimientos, y también nosotros iniciamos líneas de formación como para poder, ¿no es cierto?, apuntalar esto, y bueno, algunos todavía están viendo, intentando y buscando, pero muchos docentes realmente aprendieron en tiempo récord y pudieron, ¿no es cierto?, hacer propuestas interesantes, y tenemos que seguir trabajando para que de alguna manera estas formas nuevas de pensar las formas de dar clase, las formas de construir saberes con otros, ¿no es cierto?, sean significativas y de alto impacto para poder, ¿no es cierto?, generar aprendizajes como los que nosotros pensamos que sirvan justamente para la vida, ¿no? Un aprendizaje que le permita a las estudiantes generar un proyecto de vida, ya sea el día que terminen sus años de escolaridad, el poder acceder a un empleo, poder acceder a niveles superiores. Creo que en ese sentido, incluso cuando nosotros pensamos la escuela secundaria de Río Negro, justamente uno de los pilares fundamentales era este, ¿no? Es decir, empezar a pensar cómo la escuela podría modificar algunas cuestiones que permitan a los estudiantes generar otras producciones de saberes, con trabajos interdisciplinarios, con el abordaje de situaciones problemáticas, con permanentemente la búsqueda y la pregunta para la construcción de ese conocimiento.
Ajá. Y, ministra, entonces, cuando hablamos del inicio en Río Negro, hoy la respuesta es todavía no sabemos, pero estamos trabajando. ¿Podemos sintetizar así?
Podemos sintetizarlo así, todavía no sabemos, dependemos de cómo el COVID evolucione, cómo las autoridades a nivel nacional y provincial nos vayan autorizando este regreso, pero nosotros nos estamos preparando para eso. Así que la verdad que estamos en una etapa permanente de construcción, en una etapa permanente de evaluación y revisión constante, porque bueno, la verdad que esto es una cuestión que la tenemos que resolver sobre la marcha en un contexto que no era conocido y por lo tanto tenemos que ir viendo cómo vamos avanzando. De alguna manera yo estoy muy atenta también a lo que va pasando en países de la región y en otros lugares, a ver cómo van resolviendo, ¿no es cierto?, esta vuelta a clases, más allá que sabemos que algunos países han avanzado y después tuvieron que retroceder. Así que bueno, evidentemente es un tema que no es lineal, es un tema complejo y en esa complejidad estamos trabajando.
Ajá. Ministra, no la molestemos más. Simplemente una cortita, podrá decirnos sí, no, o bueno, si quiere extenderse algo más. ¿Podría darse que en la provincia inicie en las clases en algunas ciudades sí y en otras no?
Y la verdad, no lo sabemos. Ajá. Es decir, ahí estaban hablando el tema, en algunos lugares estaban haciendo algunas propuestas de la ruralidad y en la parte de las ciudades no, o por ahí por departamento, o todos juntos. La verdad que son varios escenarios y varias hipótesis. Yo estoy armando los distintos escenarios, cosa que cuando nos autoricen el escenario que nos planteen, nosotros ya lo tengamos por lo menos armado de tal manera que no nos agarre, digamos, sin previsiones para cualquiera de esos inicios que nos planteen.
Bien. Ministra, como siempre, gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
Muy bien, hasta luego. Mercedes Jara Trachea, la ministra de Educación de la provincia de Río Negro, y este panorama que se viene para la escuela, no sabemos, si empezará en algunos lugares sí, en otros no. Se está trabajando, eso desde luego, dijo la funcionaria.